del partido, y es verdad que ayer, a ver, Osasuna es un recién ascendido y que apenas ha fichado y que, bueno, pues no tenía Chimi Ávila, por ejemplo, y planteó un partido, pues, un poco...
Qué buen entrenador es Jagoba, Miquel.
Pero... bueno, de aquí no salió muy bien parado de Anoeta, pero la verdad es que los números que está haciendo, sobre todo en el Sadar, son espectaculares, ¿no?
Ya,
no sé. Osasuna, yo creo que es un ídolo.
Yo creo que Bordalás, que a mí me gusta mucho su visión de fútbol, porque creo que es muy realista, pero que juega al ataque, que tiene como dos o tres delanteros a veces. Sí. No, dos o tres delanteros. Quiero decir,
al ataque...
Bueno, hay que ponerlos. Pero que también tiene un juego intenso, y eso no me lo puede Bordalás decir que no. O sea, que tiene, el equipo que ha recibido más tarjetas amarillas en la liga, y eso también es estadística, tarjetas amarillas por patadas y por protestar, es el Getafe. Y con diferencia sobre el resto, con diferencia sobre Osasuna. Entonces, no sé exactamente de dónde viene el cabreo que ayer se le mete a Bordalás. Antes de primera pregunta, ¿eh?
Sí.
Se sienta después del partido y estaba caliente. Le llama cara dura a Iago Arrasate, cara dura. En fin, ya me has abierto la caja de Pandora, Miquel, me has abierto la caja de Pandora. Pero bueno, en fin, nos quedamos con la música, la cita, bueno, en Madrid, para todos los que sean de Madrid o los que se quieren acercar.
Salvo que no clausuren el local en las próximas horas.
Hombre, que el Wizzing Center, malo sea, ¿no?
Bueno, igual hay que cambiarle el nombre. ¿No? Palacio Ortega Smith.
Qué bruto eres. Qué bruto eres. Pero te queremos. En fin, te queremos mucho, Miquel, ¿eh? Recupérate y sigue ahí dando pedaladas, que no queremos que te enfríes, ¿eh?
Venga, perfecto. Un abrazo.
Miquel.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Miquel Erentxun, en directo, mientras entrenaba, ahí preguntándole por la Beovia San Sebastián, que participó en el...
Todo el mundo habla maravillas, que la quiero correr alguna vez en la vida, porque todo el mundo habla muy bien.
Hombre, ir al norte ya, o sea, San Sebastián es un marco...
Ahora, dice Miquel que no pasa por el centro, no tenía... Yo pensé que era...
No,
más.
Pero sí que acaba en
ya supongo que acabará
por
ahí.
No en el centro, pero acaba ahí... Bien,
lo que pasa es que correr ya es durísimo. Con lluvia, con granizo, ni te cuento lo que tiene que ser.
Yo es que a ti no te veo correr ni un 5K. O sea, no has corrido ni la carrera de Mateo.
No, tuve un año que no corrí ninguna media ni nada, pero salía con un amigo a las... Y además quedábamos a las 7 de la mañana en el retiro.
En el retiro, ¿no?
Pero corríamos nada, en plan 8 o 9 kilómetros. Pero me iba ya y dije, igual me animo, pero ya por temas de horario lo dejamos.
Sí, por temas de...
Y una vez...
Estudio, estadio, la mañana, gol, la prórroga...
Una vez una marca deportiva me enviaba ropa a Tutiplay y dije, voy a salir a correr para al menos ponérmela un día. Y salí una tarde y me entró un agobio. A los 600 metros me dolían los tobillos. Notaba que la gente me miraba extrañada y dije...
Y quieres hacer una maratón, ¿no?
Y digo, pongo pies en polvorosa y me piro.
Muy bien.
Ha dimitido Albert Rivera, ya lo has dicho, ¿eh?
Sí, ya lo hemos dicho. No lo digas, que la gente va a cambiar la emisora para irse a estos de que hablan de política.
Pero sí, ya lo hemos dicho. Ya somos politólogos aquí.
Vamos a hablar...
El pichón aquí, de politólogo. Mira, pues el pichón ha sido uno de los que ha...
Muy de Albert Rivera y de arrimadas.
Sí, exacto, sobre todo. Hombre, pues el pichón. El pichón ha fracasado también en la noche electoral, podríamos decir. Un pedacito de Ciudadanos es él.
Podríamos decir,
¿no?
Sí.
Aunque yo creo que esas elecciones, el verde la tira un poquito, ¿eh? El verde, le he visto unos guiños en Twitter sospechosos, ¿eh?
Oye, no vamos a hablar de política.
No
vamos a hablar de Lucas el perro, pero vamos a hablar...
¿De quién?
Del Pecas.
Hombre, ¿quién Pecas? Claro.
Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada, seguro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
y antes de que se me olvide, que esta semana me ha llamado la atención una historia que han publicado nuestros compañeros del Mundo, pero con la firma de José Félix Díaz, y es sobre el Pecas. Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
A ver, ¿quién es el Pecas?
Pues a ver, es un jockey jerezano de 32 años que hace 10 decidió irse a Estados Unidos, a una de las mecas del Tour, de las carreras de caballos, en busca de, pues, de esa oportunidad, de ese sueño, ¿no?, que todos tenemos, el sueño americano o como lo queramos denominar. Y en un mundo muy hostil, porque no es habitual que un español triunfe internacionalmente en esto de montar a caballo en carreras, bueno, pues desafió a todo. Un jerezano valiente que se fue para allá, para Estados Unidos, para Miami, como aquel que dice, con una mano delante y otra atrás, no es exactamente, pero sus primeros meses fueron tremendos porque no tenía donde, nadie le daba una oportunidad, no podía apenas montar, no podía apenas ni entrenar siquiera a caballo, se tuvo que hacer un caballo de madera para que no se le olvidara lo que es montar a caballo, y bueno, a partir de ahí, poco a poco, ha ido triunfando y ahora ya, pues 10 años después, en Estados Unidos es de los mejores jockeys, que quiere decir que es de los mejores jockeys del mundo.
Oye, pero dos cosas te voy a preguntar, una sobre su pasado y otra sobre la actualidad, y empiezo por la actualidad. ¿Es verdad que en Estados Unidos ha ganado, bueno, no sé si él en primera persona, pero que ha conseguido ingresar, gracias a sus victorias, 40 millones de dólares?
Pues sí, es a lo largo de estos 10 años, bueno, yo no consideraría ni 10, porque los dos primeros, en uno montó 70 carreras y en el otro 100 y pico. Sí que ha ingresado esas cantidades de dinero. Ha ganado 1.794 carreras.
Oye, pero espera. Para ganar 1.700 carreras, ¿cuántas carreras a la semana tiene que competir?
Bueno, pues se recorre Estados Unidos, principalmente la costa este. Su base de operaciones es Tampa, pero de ahí se mueve. Ahora recientemente ha ganado por tercera vez la estadística del hipódromo de Pensilvania, de uno de los más importantes de Estados Unidos. Y él se está moviendo todo el día, pues, él tiene su agente, igual que un jugador, le va consiguiendo montas, y en Estados Unidos, pues aquí en España hay una reunión, o sea, hay un en el hipódromo de la Zarzuela cada domingo, o si no, luego en Dos Hermanas, o Sebastián, pero allí hay todos los días en muchísimos hipódromos. Entonces la vida del jockey es primero conseguir con su agente montas y luego pues estar todo el santo día en un avión encima y en un mismo día. Él me contó el otro día que ha montado en tres hipódromos diferentes, tuviendo que subirse a dos aviones para llegar a tiempo a las carreras. Viene a montar, calcula, más de 1.000 carreras al año.
¿Más de 1.000 carreras al año? Eso son, bueno, claro, varias carreras al día, claro.
Sí. Además, oye, te digo, y no en el mismo sitio siempre.
Y no en el mismo sitio, a veces con desplazamiento en avión. Con diferentes caballos también, entiendo, evidentemente, ¿no?
Claro, muchísimos caballos. De hecho, el otro día repasando las fotos que queríamos poner ahí en el reportaje, le preguntaba sobre un determinado caballo y como él habla, que habla muy gracioso porque se le ha pegado un poco el acento, él está además rodeado siempre de jockeys latinoamericanos, que son los que triunfan, no los españoles, lamentablemente, y entonces él ha hablado de una manera muy graciosa porque mezcla un poco pues la manera de hablar de allí, de los latinos en Estados Unidos, el andaluz. Y decía, hermano, es que no me acuerdo, son más de 1.000 caballos al año como para acordarme de ese cuál era exactamente, ¿no? Porque quería saber, entonces buscamos otro caballo que se acordaba. Él lleva la bandera de España en el britches, que es el pantalón del jockey, presumiendo de España en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, pues eso, son historias, vivencias, y al principio su vida en Estados Unidos fue muy dura, muy dura. Estuvo solo, no tenía absolutamente nadie le daba ni una monta, hasta que, bueno, él pidió ya volverse a Madrid, a la persona que le había hecho la gestión de llevarla allí, y lejos de hacerle caso, lo que le fueron a buscar para llevarla a otro sitio y a ver si allí aparecía la suerte, y apareció unido a su talento, lo que le ha llevado a ser un jockey ya cotizado, y su siguiente escalón es, pues, a ver si le vemos ganar un derby de Kentucky, una Breeders' Cup o algo así.
Sí. Lo máximo que se puede ganar en el mundo del jockey, no la pasta, que ya la está moviendo y mucha, pero la otra cosa de su pasado que te quería preguntar es que he leído que estuvo a las puertas de la muerte en un accidente con el caballo, que el caballo le dio una coz al caerse, algo así, debió ser en el hipódromo de la Zarzuela, ¿no?
En la recta de enfrente, donde previsiblemente no hay tanto peligro, aunque bueno, cuando un jockey se monta en un caballo, ya sea en entrenamiento a diario como hacen, o en carreras, que encima hay más tensión, más caballos, más cruces. Ten en cuenta que es un animal de casi 600 kilos que van a 50 y tantos kilómetros por hora, pues cualquier incidente pues te puede llevar al jockey al suelo y es sinónimo de lesión. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte que la propia yegua que montaba le pisó el hígado, se lo destrozó y estuvo durante 2 meses, especialmente los primeros días, que bueno, pues que la suerte de Antonio corría serio peligro. Ya no te digo a nivel profesional, sino a nivel de vivir, de seguir viviendo, porque bueno, porque estuvo muy afectado, estuvo muy 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 grave, estuvo ingresado durante 2 meses y los médicos le dijeron que no podía volver a montar a caballo, y él, ni corto ni perezoso, les dijo: yo si no vuelvo a montar a caballo, a mí no me importa seguir viviendo. O sea que luchó hasta la extenuación y un año después se volvió a subir a un caballo, y 16 meses después de este terrible accidente, lo que hizo fue coger la maleta él solo e irse a Miami a buscarse la vida y, como dice, a correr, porque no tenía ni para un coche al principio.
Y desde entonces ya ha facturado 40 millones de dólares con sus victorias. Tela, la historia del Pecas, que yo no conocía, que se llama Antonio Gallardo, nació en Jerez. Nada que ver con Juancho, ¿no? ¿No?
Nada que ver, nada. Deben ser los dos muy gallardos, pues apellido, pero nada.
Vale.
Nada que ver, eres jerezano de toda la vida. Curiosamente, su abuelo fue jockey, su padre no, pero él siguió los pasos del abuelo y ahí le tenemos triunfando y haciendo patria, porque la está haciendo, porque es un mundo, ya te digo, que no es nada habitual. Salvo pues José Luis Martínez, Román Martín o Claudio Cardel, jockeys españoles, quizá también ahora Borja Fayo, que estoy sacando un poquito, pero los jockeys españoles internacionalmente, ninguno hasta ahora ha triunfado como él. Hay tres más españoles en Estados Unidos, pero vamos, él es el que lleva la pauta.
Muy bien, pues nada. Oye, Félix, que gracias por traernos la historia del Pecas y buen viaje, que escucho que estás ahí en el aeropuerto.
Sí, vamos en busca de los entrenadores.
Vale, muy bien. Próximamente en las páginas de Marca. Chao, Félix.
Un abrazo, chao.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Érase una vez un hombre chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten, la verdad no se elige, el mundo. La verdad, por incómoda que sea.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Eres de los que madrugan? ¿Eres de los que se pasan la noche trabajando?
Tranquilo, ahora te hacemos compañía.
Vive deportivamente, vive.
El Chiringuito, además de verse, también se oye en Radio Marca, desde las 4:30 de la mañana a las 3:30 en Canarias. Radio Marca, el deporte que se vive. Contamos
contigo, Manuel. Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimi jugando se pasa volando.
Bueno, como estamos a lunes, vamos con nuestros clásicos. Y qué más clásico que Fernando Carreño. ¿Qué tal,
muy buenos días.
Bien, sí.
Sí, estamos.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Bien?
Bien.
Lo político, bien. Hemos votado fiesta de la democracia, ¿no?
Oye, el recuento, yo creo que tendría que hacerse un ranking, porque yo creo que ahí estaríamos de los primeros.
Yo creo que medalla de oro. Estamos tan acostumbrados a votar y a contar últimamente que, claro, se vota y se cuenta muy rápido.
Yo creo que en el segundo tiempo del Sevilla-Betis ya estaba todo liquidado.
A las 10 de la noche ya eran casi definitivos, con un 80%. Escrutado, no. Yo llegué un poquito tarde porque estaba pendiente del partido y haciendo zapping y tal, y de pronto me encontré con que ya estaba todo el pescado vendido.
En fin, el caso es que eso fue en el día de ayer. Eso fue en el día de ayer y la política, que ya sabes que no a nosotros tampoco... Bueno.
A ver, la política es parte de la sociedad y parte de la historia.
Sí, sí, no, y del deporte.
Del deporte,
gente,
claro.
Dice, no, es que no hay que juntar... Bueno, pues fíjate, tenemos... ¿Qué más política puede haber que una selección que representa a un estado o a una nación?
Sí.
O sea, me parece que las selecciones nacionales de cualquier deporte... es algo muy político, porque bueno, la división es política.
Oye, fíjate una paradoja. En los Juegos Olímpicos son una competición individual reglamentariamente. No hay un medallero oficial. Entonces, se decía que bueno, que los equipos nacionales, qué bueno que participase, pero resulta que la gran fuerza que tienen es de ahí.
Claro.
Es una de las paradojas del deporte.
O sea, al principio los Juegos Olímpicos, o la idea no, era el, que fueran...
No, y todavía.
Oye, el
medallero que vemos no es oficial.
No, pero yo nunca creo que es oficial. La página del COI ahí, ¿no? A veces lo...
Venga, luego vamos a verlo los dos, a ver si lo encontramos.
Vale. Bueno, pues nada, oye, por cierto, que ya hay camiseta de la selección española para jugar ante Malta, en Cádiz, y también parece que va a ser la de la Eurocopa 2020. La puedes ver ahora mismo en marca.com, el nuevo diseño que es de Adidas. Sí, esa marca que el presidente quería romper con ella, los nuevos contratos y esas cosas, se habrá solucionado probablemente con dinero o alguna cosa así, o se habrán dado cuenta que
o igual se han leído el contrato, que también pudiera ser.
Igual se han leído ya el contrato. A ver, cuéntame, cositas.
Oye, las elecciones se supone que son para mirar hacia el futuro. Entonces, yo quisiera recordar una historia del pasado que nos señala de qué tipo de pasado tenemos que escaparnos. A ver si el resultado electoral nos lleva a separarnos de allí. Mira, pues hace poco en una de mis búsquedas de documento clásico, digo, en una revista con un señor llamado Enrique Lora, uno de los mitos del sevillismo. Fue internacional en los años 70, un jugador histórico, y en esa entrevista pues se hablaba de su infancia. Estábamos hablando de un señor que no vivía en la Uganda actual ni en Ghana, sino en la provincia de Sevilla en los años 50, y trabajaba todo el día a los 7 años en los arrozales. Decía el cronista, claro, hablando con él, pues que su, o sea, que le tenía, que el pobre pequeñín le tenía miedo a la oscuridad, y es que es cierto, 7 años, es decir. Y claro, entonces su madre le llevaba de noche antes del amanecer a donde recogieran los trabajadores hasta que acababa la jornada.
Vale.
Eso estamos hablando hace 50 años. Y luego, pues hace poco, mira, un historiador valenciano me hizo llegar unas fotos. Me hizo llegar unas fotos de un pueblo abandonado, de lo que llamamos la España vacía o la España vaciada de la provincia de Cuenca. Y en esa foto se veía una esplanada. Una esplanada en la que se veía los postes para sujetar una red de tenis, ya herrumbrosos, ya abandonados, porque ahí hace mucho tiempo que esa pista no la pisa nadie. Y me explicó que esa es una de las primeras pistas, la primera pista existente, porque otras volaron, o sea, desaparecieron, en la que jugó Manolo Santana.
Anda.
Claro, entonces, claro, quiero reconstruir un poco la historia de cómo llega Manolo Santana pues a un pueblo junto al río Cabril, la provincia de Cuenca. Pues sabemos más o menos, se lo ha contado alguna vez en su biografía, que él era de una familia muy humilde, como todas las de los años 30-40, y que se ganaba unas pesetas pues recogiendo pelotas en el club de tenis de Velázquez, aquí en Madrid, en la calle López de Hoyos. Esas pistas han desaparecido porque el club Velázquez, que era una zona que estaba en el extrarradio, ahora está sus terrenos quedaron en una zona céntrica, en la calle Velázquez de Madrid, claro. Entonces esas pistas desaparecieron. Allí, pues Manolito empezó a demostrar que sabía jugar al tenis, que podía ser bueno. Se hizo una raqueta con unas maderas viejas procedentes de una silla desvencijada, y un señor socio, muy generoso él, le regaló una raqueta vieja. Una raqueta vieja, con pocas cuerdas, con el arco combado. Y Manolo, claro, decía él, yo hacía ejercicios de circo pues para poder golpear bien. Le vi otro, algo más consciente, y fue a hablar con su familia. Y dice, mire, su hijo tiene capacidad para ser bueno. Recordemos que era huérfano de padre, y habló con su madre. Que se venga a vivir con nosotros. Nosotros le daremos educación y entrenamiento, claro, que es lo que ustedes no pueden darle. Entonces esa familia, que era una familia importante, pues en sus posesiones del campo, pues le ponía a entrenar en el Club Velázquez, y para el verano le montaba una pista en su pueblo de Cuenca para que no dejara de entrenar. Y bueno, esa historia no es una historia de esas que leemos ahora, como hemos leído ahora en el Mundial de Rugby de Sudáfrica, de un chaval pobre al que una familia influyente le da una beca o le consiguen un puesto en una institución. No, eso pasó en la España de hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. Todavía no se lo pueden contar en persona. Así que lo que digo, o sea, este es el tipo de España de la que tenemos que huir. Ahora mismo se ha creado una estructura deportiva que de la que realmente no hace tanto tiempo. O sea, es decir, vamos, yo creo que tú te acordarás de cuando, por ejemplo, en atletismo, para ver a nuestros atletas y veíamos las sesiones de la mañana. Que era cuando no es que lo importante era participar, cuando participar era lo más que podíamos aspirar.
El tema de la España y cómo la España vacía y la España de hace 50 años y de cómo se practicaba deporte, porque ahora es muy sencillo, ahora no practicamos deporte, pero podríamos hacerlo, porque claro, lo tenemos muy cerca, pero sí, es que sí. Entonces era una odisea.
Era una odisea. Fíjate que todavía en el año 70, en un diario importante en las provincias de Valencia, pues se podía leer un articulito. Decía, faltan recogepelotas en los clubes de tenis. No por comodidad, dice, y sería importante resolverlo, no por comodidad de los señores socios, sino porque de entre ellos pueden salir los tenistas excepcionales. O sea, fijémonos el concepto de deporte que se tenía en la época. Claro, y se veía una cosa, que a lo mejor que para ciclista, para boxeador, no valía que no hubiera pasado hambre. Es decir, se normalizaba lo que era un problema.
Bueno, normalizado. Hoy hablando un poco de la España vacía o vaciada. A mí me gusta más lo de vacía. Porque vaciada, sí, parece que ha ido alguien, sí, como recogiendo personas y vaciándolo, ¿no? No, me gusta mucho más lo de vacía, que además es el título original del libro y del ensayo, ¿no?
Sí, porque digo, o sea, es que a ese pueblo cuando iba Manolito Santana a jugar, pues era un pueblo con su vitalidad y con sus habitantes. Unos 200, 300, además está en una zona muy bonita, en los márgenes del Cabriel, y es un pueblo abandonado, uno de tantos que hay. Vamos, yo sé que Manolo esas fotos de la pista en su estado actual las tiene en su despacho.
Es bueno. Manolo siempre lo ha sido y siempre lo recuerda y sigue manteniendo ahí una buena cabeza, a pesar de los años que pasan. Bien, gracias Fernando Carreño por traernos la historia de la España vacía. Estamos con la semana que viene, hablaremos de la Davis. ¿Te parece que estaremos ya en plena Davis?
Sí, hombre.
Campeonato del mundo de tenis con ese nuevo formato y encima con la suerte que tenemos nosotros de que se dispute en Madrid. Así que la semana que viene,
sí, porque,
un poquito
oye,
de tenis.
Oye, son más de 100 años de historia.
Sí, sí, y seguro que hay un montón de anécdotas que te sabes y que nosotros todavía no,
¿eh? Bueno, si quieres contamos cuándo jugamos en calcetines, eso ya lo diremos.
Vale. chao, hasta luego, Fernando. Enseguida, un poco de talento.
He viajado en moto por toda Europa. Conozco los secretos y las mejores vistas de cada uno de los países. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y aprende cómo se viaja.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Te apasiona el póker? ¿Sueñas con jugar en los mejores circuitos del mundo? Del 8 al 30 de noviembre podrás participar en la primera etapa online de la competición Top Shark de Winamax. Una vez superadas las tres etapas de las que consta, solo el mejor podrá ser parte del Team Pro de Winamax y firmar por un contrato anual de 50.000 euros. Participa y únete al Team. Juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
¿Cómo están las cabezas? Álvaro Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, buen inicio de semana.
Sí, lo necesitamos, lo necesitamos. Las cabezas, que es más o menos de lo que siempre nos habla nuestro gestor de talento favorito. No solo tenemos el cuerpo en forma físicamente, sino también con la cabeza. Y para eso está Álvaro Merino y para profundizar también en el alma de las personas, ¿eh? Un poquito sí, Álvaro, un poquito sí.
Bueno, claro, yo creo que cuando queremos mejorar tenemos que hacerlo de una forma holística, de una forma global, ¿no? Es decir, desde lo físico, pero también desde lo intelectual, porque si no la mejora sería incompleta. Así que también desde Radio Marca pues tenemos que dar esas pequeñas píldoras para hacer pensar, ¿no?, a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos, ¿no? Porque también cuando nos lo decimos, también estamos mejorando, ¿no?
Uh-huh. Oye, y me has dicho antes, me has mandado un mensaje y me has dicho que querías hablar de humildad. La humildad.
Pues sí, fíjate, porque estas últimas semanas hemos hablado de conceptos a veces un tanto raros, ¿no? Pero hoy decía, bueno, creo que muchas veces las cosas más obvias las solemos obviar, ¿no? Precisamente porque, bueno, pues están también en nuestro lenguaje permanentemente. Fíjate que si preguntáramos a 100 personas en una sala y decidiéramos que levantaran la mano las personas que piensan que son personas humildes, yo creo que tendríamos 100 manos levantadas. Pero sabemos que en todos los grupos, en los equipos, el problema es el ego, ¿no? Y esto yo creo que es importante que lo reflexionemos, ¿no? Uh-huh. Así que la primera pregunta es, claro, ¿qué es humildad, no? ¿Qué es humildad? Yo aquí, si me permites, Pablo, voy a parafrasear, voy a coger un poco la reflexión de uno de los mejores psicólogos deportivos de nuestro país, que es Pep Marí, que además él ha estado 25, 26 años como psicólogo del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, y él habla de humildad diciendo que la humildad implica la capacidad de aprender de todos, de aprender de cualquier tema y de aprender en cualquier momento. Tú fíjate lo importante que es esto, es decir, la humildad tiene que ver en gran medida con la capacidad que tenemos de aprender, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces los adultos, muchas veces las personas que están en niveles de alto rendimiento, ya sea en el deporte, sea en la radio, en las medios de comunicación, o sea en cualquier empresa, tenemos mucha dificultad para aprender, para aceptar cuando las cosas no funcionan, a los deportistas cuando les quitan de un partido, cuando no les ponen de titulares, ¿no? Y ahí muchas veces lo que se dispara es un ego a veces desmedido, fruto del miedo a no conseguir sus objetivos o a no tener éxito, ¿no? Y sin embargo, pues la humildad es un elemento absolutamente clave, ¿no? Humildad no es carecer de ego, sino ser capaz de manejar el ego de una forma suave. ¿Bien? Esto muchas veces ya sabes, vale, que polarizamos, o sea, muchas cosas.
Manejar, ¿no?, el ego, o sea, no es no tener ego, sino manejarlo.
Porque todos tenemos ego, es que es imposible no tenerlo cuando, por ejemplo, tú conduces un programa de radio o yo me subo a un escenario a dar una conferencia, es imposible no tenerlo un deportista, ¿no?, cuando está siendo observado por millones de personas. Ahora bien, el reto está, ¿ser capaz de manejarlo de una forma más suave, más controlada? Creo que ahí está la labor de los deportistas, la labor de los entrenadores, la labor de los profesionales que trabajan alrededor de ellos y de ellas, ¿no? Fíjate además que para Pep Marí también los tres elementos, los tres grandes amigos del aprendizaje son la humildad, la capacidad de análisis y la persistencia. Bien, y si una de esas tres patas falla, al final el sistema es tremendamente inestable, ¿no? Gente muy humilde pero sin persistencia no termina de conseguir sus objetivos. Gente muy persistente y con un ego desmedido termina a la larga no pudiendo conseguir sus objetivos, ¿no? En el corto plazo puede que lo consigan, pero uh-huh, en el largo pues es muy delicado, ¿no?
Vale.
Tenemos muchos ejemplos de deportistas.
Sí, sí, estabas hablando y no sé por qué me venían varios nombres a la cabeza. Y este fin de semana más todavía, ¿eh?
Bueno, yo creo que todos los deportistas, por muy buenos que sean, y algunos serán recordados como posiblemente los mejores deportistas de la historia, tienen también que aceptar el paso del tiempo y tienen que hacer esa transición, ¿no? Que les costará más o menos, pero es ley natural. Hasta Jordan tuvo que retirarse una vez, ¿no? Entonces, bueno, pues ese proceso...
Dos veces,
claro. Y ahí también, fíjate que es muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces un deportista que vive en un entorno que es muy complejo, es un entorno que también le da seguridad. Porque, bueno, entrar en un entorno post-deporte pues también es complicado, requiere también una transición. Y bueno, pues ahí hay que acompañarles, ¿no? Y acompañarlas a ellas también en esa transición de la vida deportiva a la vida, no te diría real, porque también el deporte es real, pero bueno, algo más real, ¿no? Bien, entonces, bueno, y ahí hay una importancia de esa dosis de humildad. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo y te lo pongo porque me pasó hace un mes, y me pasó a mí, ¿eh? Por si le puede servir a alguien. Era un viernes, lo recuerdo perfectamente, y daba una conferencia para una empresa muy importante de este país, ¿no? Y estaba, pues, el presidente, el comité de dirección, consejeros delegados, bueno, pues, 600 personas. Imagínate, ¿no? Además la conferencia me salió muy bien y yo volví a mi casa, pues bueno, sacando pecho, ¿no? Y uff, mi ego se estaba alimentando.
Estaba, ¿no?, subidito, estaba subidito ahí.
Muy sí. subidito, muy subidito. Claro, porque al final estas cosas, pues quieras que no, te alimentan también tu autoestima, a veces en exceso, ¿no? Y iba a recoger a mi hija pequeña al colegio y me la llevaba a hombros hasta el coche, y cuando llegué al coche mi hija decidió no hacerse pis encima mía, ¿no? Y entonces, ese mismo día dije, Dios mío, vaya lección más bonita, ¿no? De venir de